TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cientos de cubanos en Madrid, España, marchan por la libertad de Cuba con carteles de SOS Cuba en el primer aniversario del 11J. Estados Unidos denuncia que hasta los padres de los presos políticos del 11J son reprimidos para exigir justicia. El régimen castrista impide a activistas y comunicadores en Cuba salir de sus hogares. Manuel Cuesta Morúa, entre otros activistas, es detenido en La Habana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide protección para dos presos políticos del 11J en Cuba. Texas autoriza detener y devolver a inmigrantes por sospecha de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Y el Papa Francisco pide que se ponga fin a la locura de la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cientos de cubanos en Madrid, España, marcharon por la libertad de Cuba con carteles de SOS Cuba en el primer aniversario del 11J. Estados Unidos denunció que hasta los padres de los presos políticos del 11J fueron reprimidos para exigir justicia. La policía informó que participaron en la marcha unas 250 personas y pidieron además libertad para los presos políticos. Los tentáculos del régimen cubano son muy amplios, dijo la emigrada cubana Yadira Dobargantes, quien criticó lo que calificó como las izquierdas falsas y mentirosas. Entre sus reclamos estuvo que los cubanos tengan el derecho de regresar a la isla. La Voz de América constató que entre los manifestantes que coreaban consignas estaban también emigrados de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los carteles decían «No más dictadura», «Democracia para Cuba ya» y «SOS Cuba». Rocío Monasterio, diputada de la Asamblea de Madrid, presidenta y portavoz del partido Vox en la Comunidad de Madrid, luciendo una camiseta que decía «Patria y vida», participó de la marcha conmemorativa del primer aniversario de las protestas pacíficas del 11J en Cuba. Desde allí retó al presidente del gobierno español a que diga que Cuba es una dictadura.
Bueno, hoy estamos aquí para gritar libertad para los cubanos y para que los presos cubanos y el pueblo cubano sepa que en España tienen apoyo, que los españoles estamos con ellos, que defendemos los derechos humanos, que defendemos la libertad, que gritamos contra la dictadura y van y sienten y ellos sentirán siempre esa mano que les tendemos desde España para liderar ese camino necesario hacia unas elecciones libres y hacia la recuperación de su libertad. Y en eso estamos y eso vamos a conseguir. En general, muchos gobiernos dicen una cosa y luego hacen la contraria. El pueblo cubano está bajo el yugo de una dictadura que dura más de 60 años. El pueblo cubano no disfruta de libertades políticas y aquí los que se llenan la boca de libertad y de derechos humanos van a Cuba a negociar con el castrismo por temas meramente económicos y dejan tirado al pueblo cubano porque lo que negocian es con los líderes de la dictadura, con lo que negocian es con los que oprimen a su pueblo y lo que negocian y lo que permiten es que siga la dictadura y que jamás se libere el pueblo cubano. Entonces yo creo que lo que hay que pedir es coherencia a nuestros políticos. Presionar desde Europa, desde Bruselas, presionar desde todos los parlamentos y hacer declaraciones que les yo reto aquí al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, a que haga una declaración diciendo Cuba es una dictadura. Hace falta liberar a los presos políticos y Cuba tiene que caminar hacia su libertad, hacia la libertad de su pueblo y hacia unas elecciones libres.
El espíritu del 11J está más fuerte que nunca, declaró a la agencia de prensa EFE el cantante cubano Yotuel Romero, intérprete de la canción Patria y Vida, y uno de los participantes en esta marcha que concluyó el domingo en la céntrica plaza de Cibeles de la capital española. Yotuel dijo textualmente: "Patria o muerte significa lo mismo. O eres como la patria que yo visualizo, o lo que te toca es la muerte". También comentó a la agencia EFE que este año la isla acabará con el totalitarismo cubano y con la dictadura. Sobre el aumento del control social y físico desde la oleada de protestas del año pasado, Romero opinó que no es más que una muestra del miedo a un pueblo libre en la calle. Y es que el régimen comunista cubano está reprimiendo a los padres de los presos políticos arrestados del 11J. Así lo denunció la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. En su denuncia divulgada vía Twitter, destacó el caso de Rolando Castillo, quien recibió 2 años de prisión por dar a conocer el caso de su hijo. Los padres deben ser libres para defender a sus menores, aseveró la embajada en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral presos porque. La Embajada de los Estados Unidos ha destacado en Twitter que las organizaciones no gubernamentales en Cuba informan que el régimen detuvo a más de 1.400 manifestantes tras las protestas del 11J de 2021. Más de 700 de ellos siguen detenidos, subrayó la embajada en el comunicado. También comentó que las ONGs han documentado 584 condenas, 480 sentencias de prisión y 89 sentencias de trabajo forzados. Al concluir su mensaje, la embajada de Estados Unidos afirmó que se une a la comunidad internacional para pedir su liberación. Y es que este lunes 11 de julio se conmemora el primer aniversario de las protestas ocurridas en las calles de Cuba, las cuales provocaron el exilio de activistas. José Pernalete de La Voz de América conversó con uno de ellos, Junior García, quien desde España habló de lo que representa esta fecha.
Las manifestaciones masivas en diversas localidades de Cuba, iniciadas el 11 de julio de 2021, dejaron una profunda marca en esa nación. No solo atropellos y detenciones se produjeron durante las reyertas. El acorralamiento a la disidencia también generó la partida forzada de activistas, como Junior García, quien desde el exilio en España conversó con Voz de América sobre lo que significó el 11J.
También demostró lo abusivo que puede ser el régimen. O sea, demostró que al régimen lo único que le importa es el poder, conservar ese poder a toda costa, y que están dispuestos a lo que sea, con tal de mantenerse con sus privilegios. Ese día fue también un día de injusticia, o sea, no solo por la cantidad de detenidos, sino por el fallecido, por los disparos, por la cantidad de jóvenes en la cárcel, por los menores de edad.
García relata que además de reconocer la valentía del pueblo de Cuba al alzarse en las calles hace casi un año, no puede olvidar cómo seguidores del gobierno de La Habana se unieron a la persecución de quienes reclamaron un cambio.
Ese día sacó lo mejor de los cubanos, pero también sacó lo peor. Y sacó sobre todo la peor cara del régimen. Se habla mucho de la violencia de los manifestantes, pero los que participaron en las manifestaciones saben que quienes iniciaron la violencia fueron justamente los testaferros del régimen, los esbirros del régimen.
Por otra parte, en Miami está prevista una agenda de actividades este lunes, desde pronunciamientos en la sede de la emblemática Unidad de Asalto 2506, un rosario en la Ermita de la Caridad del Cobre, además de manifestaciones en la Pequeña Habana.
Todos tenemos la misma consigna de desplegar la bandera cubana y ponerla a media asta cuando podamos. Es en homenaje a nuestra lucha y a los caídos en esa lucha.
José Perralete, Voz de América, Miami. No.
La dictadura cubana tomó medidas para restringir el movimiento de activistas de los derechos humanos este 11 de julio, el primer aniversario de las masivas protestas del año pasado, ha dicho el diario 14 y medio. La reportera Luz Escobar fue citada y advertida de que tendrá vigilancia en torno a su hogar. 14 y medio reportó también que fue citado Leo Fernández Cruz, de Guanabacoa, y Yerly Velázquez, de Santa Clara. Fuentes de Cienfuegos aseguran que hay escuelas que cerraron para poder concentrar a policías y militares en previsión del lunes, precisó el diario digital con sede en La Habana. El periodista y opositor Boris González también fue amenazado por la seguridad del Estado. Luz Escobar, la periodista del diario digital 14 y medio, afirmó que la vigilancia policial tendrá para los días 11, 12 y 13 de julio, que marcan el primer aniversario de estas protestas. Escobar se refirió así a través de Radio Martí.
esta reunión, esa que ellos le llaman entrevista, que en realidad muchas veces se convierte en un interrogatorio, era solamente para decirme que ellos iban a estar en mi casa con vigilancia y un cerco policial el 11, el 12 y el 13 de julio. Esto es algo bastante inédito, ¿no? Ellos normalmente no avisan. Ocurrió solamente, creo, si la memoria no me falla, el 1 de mayo, que igual me citaron antes para decirme que iban a poner vigilancia el 1 de mayo. Esta vez solamente fue para eso, para advertirme que esos días iba a tener vigilancia y que él mismo se iba a ocupar de estar ahí en los bajos de mi edificio. Entonces, se han activado en todos los frentes para contrarrestar el primer aniversario del 11 de julio, que ellos tienen mucho miedo. No solo que se repita, sino que las personas puedan hacer actividades para visibilizar la situación de los presos políticos y de todo lo que está pasando.
Familiares de presos del 12 de julio pasado también denunciaron los maltratos que sufren los reclusos por parte de las autoridades cubanas. Tomás Cardoso informa.
Emilio Román Matos, padre de 3 hijos condenados por el delito de sedición en la barriada de La Guinera, en La Habana, por su participación en las protestas populares del 11J, denuncia el acoso de las autoridades del penal Mujeres de Occidente por órdenes de la seguridad del Estado en contra de su hija Magyanis Román Rodríguez, de 24 años de edad, que cumple 10 años de cárcel luego de visitarla este jueves, cuenta Emilio.
Dice ella que la guardia la maltratan, la ofenden, le está diciendo que es una gusana, le dicen que ella es contrarrevolucionaria. Le hicieron 3 días requisa en la compañía, la mandaron para otra compañía. Entonces la guardia la vienen sofocar usando otras presas comunes para que tengan problemas con ella, para buscarle otro delito. Se pasó toda la visita conmigo llorando. Por cualquier cosa le meten un reporte, le amenazan con mandarla para la celda. Ella tiene que tomar un medicamento, amitriptilina, para los nervios. Entonces dicen que ella lo está regalando. Entonces yo le dije a ella que estuviera con calma, que yo de todas maneras iba a hablar con ellos para evitarle una situación.
Mientras tanto, José Emilio Román Rodríguez, de 26 años de edad, también condenado a 10 años de prisión, que está en el combinado del este. Las condiciones higiénicas y la alimentación son pésimas, asegura su padre, que lo visitó el lunes.
Yo no le puedo hablar, lo que me dice que está esperando que le bajen los papeles para terminar de poner el abogado para hacer el recurso de casación.
Y se suma Emilio Slan Román Rodríguez, de 18 años de edad, quien en el mes de mayo le cambiaron la medida cautelar de prisión cerrada por 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Ya está limpiando maleza a machete en la empresa de comunales, donde ha sido advertido que ante cualquier indisciplina sería devuelto a prisión cerrada. Dijo Emilio Román.
Él está trabajando en una empresa de comunales, chapeando. Aquí mismo en la ciudad, el parque y donde lo ubique. Emilio Slan esperar ahí, mantenerse en su línea. Tú sabes que ellos, si saquen el pie, lo recogen.
Ya hay presencia policial en La Guinera y advertencia de que no podrán salir a la calle el próximo lunes en el primer aniversario de las protestas populares. Y el padre de estos 3 jóvenes reflexiona sobre todo lo ocurrido durante todo este tiempo.
Bueno, este año para mí ha sido más duro que asistir en la vida, ¿no? Porque tengo los 3 niños presos, una cosa que no era para que llegara hasta allá. De hecho, se podía resolver rápido, pero bueno, el gobierno quiso estirarlo hasta allá. Mira la situación como se ha extendido. Súper injusto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Este 11 de julio, Human Rights Watch presentará un informe sobre Cuba, un año de las protestas del 2021. El informe resultado de un año de investigaciones sobre abusos contra manifestantes, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y procesos penales abusivos, ha dicho Human Rights Watch en un comunicado de prensa. Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a presos políticos cubanos, a exactamente Ibrahim Domínguez Aguilar, de 34 años, y Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21, ambos manifestantes del 11 de julio en Santiago de Cuba y La Habana. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el viernes medidas cautelares a favor de los presos políticos Ibrahim Domínguez Aguilar y Walnier Luis Aguilar Rivera por considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable tras su privación de libertad ocurrida en julio de 2021.
Le dieron 15 días al gobierno cubano para una respuesta sobre el caso de mi hijo, ya que tengo todos los papeles que acreditan su enfermedad.
Lamentó Wilber Aguilar, el padre de Walnier Luis.
Hay muchos casos, no solamente de mi hijo, con gente inválido, gente con discapacidad y ellos no quieren reconocer la verdad. Veremos a ver qué pasa.
Aguilar Rivera está encarcelado en el penal Habanero de Combinado del Este, cumpliendo una condena por el delito de sedición de 23 años por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el barrio Habanero La Guinera. Domínguez Aguilar extingue en la prisión Boniato de Santiago de Cuba una sentencia de 10 años por desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual por manifestarse en el pueblo de Contramaestre en la misma provincia durante el estallido social. El organismo continental solicita al régimen de la isla que proteja los derechos a la vida, integridad personal y salud de ambos presos, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Belis Marcano, actualiza también la situación en que se encuentra su hijo encarcelado en un campamento correccional tras las protestas del 11 de julio y denuncia la separación que sufren sin poder tenerlo libre con ella. Nuestra colega Karen Caballero conversó con esta madre del 11J.
Mi hijo en ese campamento donde ellos ahora lo tiene una atención diferenciada con respecto a los demás reos y eso ha generado en mí, ya usted sabe, los niveles de ansiedad se elevan. En el caso de él tiene un temperamento un poco más dramático, él es bastante tranquilo, disciplinado y él acepta cualquier cosa que ellos le impongan porque la posición de él es firme y él se limita y se acoge a las órdenes que ellos le dan.
Sabemos que tu lucha pacífica a favor de la liberación de tu hijo ha sido incansable. Tú no has parado desde el día uno hasta hoy. ¿Cómo te sientes al respecto de todo lo que ha pasado y cuál es tu posición a partir de ahora también?
Mira, la posición mía, por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, ya se va tornando un poco más difícil porque no vemos resultados, ¿ves? No vemos un accionar, algo que nos lleve al cumplimiento de nuestro objetivo, a ver que se cumpla la solicitud de libertad, de que se cumpla la justicia, de que se haga valer el debido proceso, el derecho, y entonces no vemos un accionar real ni la influencia de organizaciones internacionales a favor de todos estos cambios que nosotros necesitamos, porque como yo digo en los ataques que yo digo en mis publicaciones, necesitamos vivir y una madre no puede vivir sin su hijo.
Luego de las 12:30 estableceremos contacto con Ginebra, Suiza. Iremos frente a las oficinas de la ONU, donde se encuentra en un ayuno permanente Ariel Ruiz Urquiola. Estaremos conociendo su estado de salud y, por supuesto, su reflexión previo a lo que es el primer aniversario del 11 de julio. Entre tanto, les contamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 28 funcionarios cubanos, que dijo estuvieron implicados en una represión de las protestas pacíficas en Cuba hace casi un año. Las restricciones se aplicarían a miembros de alto rango del Partido Comunista de Cuba y funcionarios que trabajan en los sectores de comunicaciones y medios estatales del país, indica un comunicado. El Departamento de Estado acusó a los funcionarios del partido de establecer políticas que sometieron a cientos de personas involucradas en las protestas del 11J a detenciones violentas e injustas, juicios falsos y sentencias de prisión de décadas. El gobierno cubano también empleó la limitación de Internet para evitar que las personas en Cuba se comunicaran entre sí y bloquear las comunicaciones con el mundo exterior, dijo el Departamento de Estado. Los funcionarios de los medios estatales continúan participando en una campaña contra los manifestantes encarcelados del 11 de julio de 2021 y sus familiares que hablan públicamente sobre los casos de sus seres queridos, expresa el comunicado del Departamento de Estado. Y a las 12:18, un vistazo a la invasión rusa a Ucrania, lo más reciente que ha sucedido porque después de 4 meses y medio de guerra, el ejército ruso prosigue sus incesantes bombardeos en la región oriental de Donetsk.
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que su ejército infligió importantes pérdidas a los ucranianos en las regiones de Mykolaiv y Dnipro, al sur y al centro del país, y reivindicó bombardeos en Kharkov y Donetsk. Al bombardear esta última región, Moscú busca apoderarse de toda la cuenca del Donbass, su objetivo estratégico desde que se retiró a fines de marzo de los alrededores de Kiev. La viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshuk, citada por la prensa, urgió a la población de las zonas ocupadas por los rusos a evacuar por todos los medios y advirtió que habría combates masivos. Las autoridades ucranianas locales denuncian que el ejército ruso comenzó también a incendiar los cultivos. Mientras tanto, Estados Unidos prometió nueva ayuda militar a Kiev de unos 400 millones de dólares y aumentó la presión a nivel diplomático. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, pidió a China condenar la agresión rusa en Ucrania al concluir un encuentro con su homólogo Wang Yi. He vuelto a compartir con el consejero de Estado que nos preocupa el alineamiento de la República Popular China con Rusia. Lo que se oye de Pekín es que afirma ser neutral. Yo comenzaría con la propuesta de que es bastante difícil ser neutral cuando se trata de esta agresión. Hay un claro agresor, hay una clara víctima, hay un claro desafío no solo a las vidas y los recursos de la gente en Ucrania, sino que hay un desafío al orden internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a advertir el sábado sobre los riesgos de una inacción ante Rusia. Y se preguntó si podrá el mundo llevar ante la justicia a los verdaderos criminales de guerra.
Son las 12:20, el secretario de Estado, Anthony Blinken, a propósito anunció que los Estados Unidos proporcionarán casi 368 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para apoyar a los afectados por la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. Blinken explicó en un comunicado que esta financiación adicional proporcionaría alimentos, agua potable, asistencia en efectivo, protección, alojamiento accesible, atención médica de emergencia, logística y coordinación humanitaria. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos añadió que hasta la fecha, más de 11 millones de personas, más de una cuarta parte de la población de Ucrania, se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la guerra injustificada de Rusia, mientras que 15.7 millones de personas necesitan asistencia. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha insistido a los electores, sobre todo a las mujeres, que voten masivamente en las próximas elecciones para defender el derecho al aborto y sus libertades.
El presidente estadounidense pidió el viernes a todos los electores, y sobre todo a las mujeres, que acudan a las urnas en las votaciones de medio mandato para contrarrestar a una Corte Suprema que consideró fuera de control luego de pronunciarse en contra del derecho al aborto reconocido desde 1973. Esta intervención, cuyo pretexto era la firma de un decreto con medidas regulatorias de alcance muy limitado, fue sobre todo un intento de Biden de afianzarse ante las insistentes críticas en sus propias filas. Muchos demócratas y activistas consideran que el gobierno debería ser más políticamente agresivo luego del polémico fallo, que derivó en la prohibición del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en 7 estados.
Estoy firmando esta importante orden ejecutiva. Le estoy pidiendo al Departamento de Justicia, al igual que lo hicieron en la era de los derechos civiles, que haga algo, que haga todo lo que pueda para proteger a estas mujeres que buscan invocar sus derechos, en estados donde las clínicas siguen abiertas, para protegerlas de la intimidación, para proteger el derecho de las mujeres a viajar desde un estado que prohíbe buscar la atención médica que necesita a un estado que brinda esa atención.
El decreto de Biden ordena proteger la información sanitaria sensible y las clínicas móviles que practican abortos fuera de los estados que lo han prohibido, así como combatir la vigilancia digital. También intenta garantizar el acceso a la anticoncepción, sobre todo la píldora del día después y el dispositivo intrauterino DIU.
Y se ha encendido el debate luego que el gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizara y autorizara hacia las fuerzas del orden de su estado a detener y devolver a migrantes por sospechar de cruzar ilegalmente la frontera, una medida sin precedentes en los Estados Unidos. Divaleset Cash amplía.
Efectivos de la Guardia Nacional y las Fuerzas del Orden de Texas ahora podrán detener y devolver a migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo a la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott.
Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas una vez más está dando un paso al frente y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur.
Una medida sin precedentes que, de acuerdo a Luis Paoli, abogado de inmigración y ex jefe de fiscalía en ICE, sería invalidada por el Tribunal Supremo.
La Corte Suprema recientemente tomó una decisión diciendo que el acto de hacer las leyes de inmigración y el acto de ejecutar las leyes de inmigración es completamente reservado para el gobierno federal.
Mientras que Abbott justifica su medida como respuesta a la negativa de Biden para aplicar las políticas migratorias conocidas como Título 42 y Quédate en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador criticó la orden.
En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas.
Por su parte, colectivo de activistas y defensores de derechos humanos ya iniciaron acciones comunitarias y capacitación con los migrantes de la zona, a la vez que tildan las medidas como extremistas.
El inmigrante ya ha ocasionado que migrantes estén buscando caminos muy peligrosos para cruzar la frontera con Texas. Es un juego político, pero mortal para los migrantes.
Son las 12:25, 31 grados a esta hora en Matanzas, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. En un vistazo a nuestras noticias en América Latina, miles de manifestantes en Buenos Aires protestaron contra el gobierno del presidente Alberto Fernández con insultos y la invitación para que se vaya a Cuba. Cientos de manifestantes reunidos frente a la Casa Rosada gritaban ofensas sobre la madre del presidente argentino y luego le decían «andate a Cuba». El presidente argentino llamó el sábado a la unidad y miles de manifestantes salieron a las calles a protestar contra su gobierno por la crisis económica y la pesada carga de la deuda externa. Y es que Argentina sufre uno de los peores momentos económicos de los últimos 20 años, como nos cuenta Luis Ignacio González Prieto.
La renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, acorralado por la grave crisis económica y la falta de un plan serio para salvar las finanzas del país, desencadenó una semana muy difícil para los argentinos y profundizó los problemas de fondo, con una inflación que se allega al 58%, un desempleo del 40%, una pobreza del 52%, inestabilidad y crecimiento del valor del dólar, falta de precios de referencia y aumento de todos los productos, pero sobre todo de los alimentos. A pesar de todo, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, se mostró confiada y dijo que continuarán con el rumbo del gobierno.
Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda.
Las fuertes diferencias de criterios y la interna política entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández demuestra que el poder y el control no están en las manos del mandatario y aumenta la incertidumbre. Por eso el presidente del Banco de Inversión, José Ignacio de Mendiguren, reclamó un gran acuerdo político.
No es menor la inflación, es un tema grave, es un problema que no lo va a resolver ni un ministro ni un gobierno. Para mí tiene que haber un acuerdo donde tiene que participar la oposición, porque no podemos dejar ver lo que está pasando la inflación en el mundo. Nosotros con esta inestabilidad y que además entramos a la crisis de la pandemia con 54% de inflación, que hoy en este clima de incertidumbre permanente hace que la gente que está muy mal y con una inflación que le pega los bolsillos todos los años, busque la forma de cubrirse. Ahora, y eso nos corresponde a todos, a la política, a los empresarios, a los sindicalistas.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y el Centro para una Sociedad Libre, Segura, está alertando sobre las implicaciones que pudiera tener para el hemisferio occidental una maniobra militar en Venezuela el próximo mes de agosto, a la que asistirían Rusia, Irán y China. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Martí conversó con José Arocha, experto en seguridad nacional del Centro para una Sociedad Libre Segura, quien advirtió las implicaciones que tiene para el hemisferio un ejercicio militar que convoca a Rusia, China e Irán, aliados ideológicos del régimen de Maduro.
Por experiencia, hemos visto lo que sucedió en Rusia con Ucrania, que este tipo de ejercicios militares pueden llegar a escalar y producirse en conflicto con otras consecuencias. De allí, la gran peligrosidad de tener en nuestra región este tipo de ejercicios militares.
Arocha explicó a Radio Televisión Martí que Rusia busca un mayor despliegue en la región impulsado desde Venezuela, desde la época de Chávez.
En la región para posicionarse y darle mayor legitimidad en nuestro hemisferio.
Considera que la falta de una respuesta contundente de parte de Occidente hacia Rusia por la invasión a Ucrania es un factor que aprovecha Putin para posicionarse en América Latina.
Y la utilización de medios militares ahora dentro de nuestro hemisferio pudiese traer altísimas consecuencias para seguir desestabilizando aún más. Y por supuesto, el no haber puesto coto a esto en su momento es lo que estamos viendo ahorita como consecuencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Amazonía brasileña batió un récord de deforestación en el primer semestre del año, según datos oficiales divulgados en una problemática que sigue creciendo con el gobierno de Jair Bolsonaro, acusado de no ejercer controles sobre las actividades ilícitas que acaban con la selva. Entre enero y junio, la selva tropical más extensa del mundo perdió 3.987 kilómetros de vegetación, un 10,6% más que el mismo periodo de 2021, y un área equivalente a 483 canchas de fútbol, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
La dictadura cubana tomó medidas para restringir el movimiento de activistas de los derechos humanos este 11 de julio, el primer aniversario de las masivas protestas del año pasado, ha informado el diario 14 y medio. La reportera Luz Escobar fue citada y advertida de que tendrá vigilancia en torno a su hogar por varios días. 14 y medio reportó que también fue citado Leo Fernández Cruz de Guanabacoa y Yerly Velázquez de Santa Clara. Fuentes de Cienfuegos aseguran que hay escuelas que cerraron para poder concentrar policías y militares en previsión para este lunes, precisó el diario digital con sede en La Habana. El periodista y opositor Boris González también fue amenazado por la seguridad del Estado. Brandon David Becerra, manifestante del 11J, quien cumple sentencia fuera de prisión, fue citado también y advertido de que no puede salir de su vivienda en vísperas de cumplirse este primer aniversario de las protestas populares. Yanaisi Curbelo, quien se presentó con su hijo en el sector policial del Tamarindo, en el municipio 10 de octubre, en La Habana, así lo denunció a través de Radio Martí.
A mí me citaron para el sector con mi hijo grande, para hacer una conversación de cómo el niño tiene que portarse y hacer un compromiso de su buena conducta. Le dije, él no tiene que hacer ningún compromiso de buena conducta, porque él siempre ha tenido buena conducta y él no va a firmar ni va a escribir nada. Que él quería que estar tranquilo, que no podía salir de la casa, porque él es un niño que está cumpliendo 5 domiciliares de la casa a la escuela. La citación era para él. Mamá, usted no lo puede dejar salir. Dije, no, yo lo voy a amarrar. Él que haga lo que quiera hacer. Mi hijo piensa totalmente diferente y después de todo lo que le pasó allá adentro, él no puede ver a ninguna de esa gente, por más que yo le digo, me esté tranquilo, porque a mí me asusta. A ver, él no se contiene y le dice todo en la cara. Él no soporta a la seguridad, y a la gente del DPI, él no soporta a nadie de esa gente.
El gobierno de los Estados Unidos afirmó que la Constitución de Cuba garantiza la libertad de expresión y de reunión, pero cuando los manifestantes ejercieron esos derechos del 11 de julio, el régimen descartó esas protecciones. El gobierno cubano debe cumplir su obligación constitucional y las cortes deben proteger esos derechos y liberar a los manifestantes encarcelados, declaró la Embajada de Estados Unidos en La Habana en un mensaje vía Twitter, acompañado por la etiqueta numeral «Presos porque». Entre tanto, la seguridad del Estado internó en una celda de castigo en la prisión Valle Grande al preso político Walfrido Rodríguez Piloto para evitar cualquier tipo de acción en homenajes a este 11 de julio. Sonia Marley Rodríguez Piloto, hermana del reo, aseguró a Radio Martí que obtuvo la información durante una visita que hizo a la cárcel.
El día 8 fue la visita de mi hermano y cuando llegué allá estaba en celda de castigo, porque la seguridad del Estado fue y lo metió en celda de castigo hasta después del día 11, porque tienen miedo de que forme algo allí. También me dijo que tenía el acceso al teléfono denegado, que hacía un mes que no le daban las medicinas. Y a él, al único que metieron en celda, porque todos los demás que están presos con él ahí, no lo metieron en celda. Fue el único que la seguridad fue allá y le dijo, vamos, que te vamos a meter en la celda hasta después que pase el día 11, para que tú no nos formes nada aquí.
Rodríguez Piloto, manifestante del 11J en el barrio Habanero, el Palenque del municipio La Lisa, fue condenado a 9 años de privación de libertad por desórdenes públicos, desacato y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. De otra parte, el integrante de la sociedad civil Manuel Cuesta Morúa y el rapero David de OVNI fueron detenidos el sábado en Guanabacoa y advertidos por la seguridad del Estado de no salir a las calles en los próximos días, alrededor del 11 de julio. Tras su liberación, Radio Martí recogió las declaraciones de Cuesta Morúa, quien también actualizó la situación de OVNI, ofreciendo detalles de la vigilancia que fuerzas combinadas de la PNR y la seguridad del Estado están llevando a cabo alrededor de la residencia de ambos ciudadanos en Cuba.
Yo fui a visitar a Guanabacoa a mi amigo David de OVNI, un rapero bastante conocido por toda la audiencia, y intercambiamos comúnmente sobre la situación de Cuba. Pero fue una visita privada, no fue una visita de trabajo. Luego de estar en su casa, tomando un poco de café, pues toca a la puerta de la seguridad del Estado diciendo que teníamos que acompañarle. Preguntamos efectivamente por qué, porque no estábamos haciendo absolutamente nada y además la situación tiene que tener de algún modo una justificación legal, y ellos nos dijeron que pues, querían conversar con nosotros. Decidimos no resistirnos a esta detención, y cuando salimos, pues aquello estaba poblado de policía, los carros de la patrulla, uno de ellos un jeepy, toda gente de la seguridad del Estado, y en torno a 8 o 9 policías. Nos condujeron primero a la estación de Guanabacoa, donde vive David de OVNI, luego me trajeron a mí a la estación de Alamar, y estuve un breve rato allí, hasta que me condujeron a mi casa. Me liberaron, entre comillas, a medias, digamos a la mitad de una liberación, y me advirtieron de que no podía salir. De que si salía, pues de algún modo iba a ser detenido. Se mantienen desde entonces agentes de la seguridad del Estado y una patrulla en las inmediaciones de mi cuadra para, en caso de que yo salga, pues detener. Soltaron a David un poco más tarde y él, a través de él, de alguna manera supimos la motivación porque me contó que le habían dicho de que nosotros estábamos reuniéndonos para preparar algo en torno al 11 de julio, cosa que es absolutamente falsa, no es caso de ninguna manera, pero eso fue aparentemente el motivo de la detención de nosotros.
Y como decenas de activistas durante estos días, la policía política ha advertido que se mantuviera en su casa este 11 de julio al artista callejero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P.
La entrevista era a las 8 de la mañana en un consejo popular aquí cerca de mi zona, ubicado en Villanueva entre Garzal y Anoy Herrera. Ahí me estaba esperando un oficial de la seguridad del Estado joven llamado Alex, o supuestamente llamado Alex, aunque la citación la había hecho días anteriores otro oficial, pero de la Policía Nacional Revolucionaria. En fin, fue una entrevista súper breve, no duró ni 5 minutos, y básicamente él se presentó como el oficial que me iba a atender a partir de ahora, y que bueno, yo llevaba años con experiencia sobre esto, que yo sabía cómo funcionaba todo, que no era la primera vez que a mí me citaban, y que bueno, que ellos sabían que estaban conscientes de mi arte, que yo estaba en contra del régimen cubano, y que venía, bueno, el 11J, y bueno, cualquier acción futura, cualquier paso en falso que yo diera, entonces iba a asumir las consecuencias. Esa fue la entrevista. Después me dijo, ah, puedes irte ya.
La artista cubana Tania Bruguera criticó duramente al gobierno cubano por impedir el regreso al país de ciudadanos cubanos que critican al régimen comunista. Es inadmisible que un derecho de todo ciudadano de regresar a su país tenga que ser exigido con el sacrificio máximo, porque el régimen cubano y sus cómplices no escuchan, aseveró Bruguera, quien está mostrando imágenes de la represión cubana en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. En el tuit de Bruguera hay una imagen de Ariel Ruiz Urquiola realizando un ayuno frente a las oficinas de la ONU en Ginebra, para protestar contra el gobierno de Cuba, que impide la entrada al país de su hermana Omara Ruiz Urquiola. Mary Lawler, relatora de la ONU, dijo en Twitter que a Omara Ruiz Urquiola fue a los Estados Unidos tras criticar el tratamiento oncológico que recibía en Cuba y que el gobierno de Miguel Díaz-Canel debe permitir su regreso. A propósito, el científico cubano Ariel Urquiola sigue allí en huelga de hambre frente a las oficinas de la ONU en Ginebra para exigir la libertad de Cuba. El biólogo y activista comenzó el ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz, quien no pudo regresar a Cuba. En un video divulgado este domingo por medio de Facebook, Ariel Urquiola dijo que libertad o liberación para el pueblo cubano, y pues sin libertad una persona es un objeto, no un ser humano.
Hoy es 10 de julio, un día antes del 11, en el cual el pueblo cubano demostró sus agallas y demostró, sobre todo, sus deseos de ser libre de la dictadura cubana. Yo obviamente no puedo decirles que estoy absolutamente en plenas condiciones físicas, pero lo que sí puedo asegurar es que en mi mente sigo siendo una persona no solo fuerte, sino enfocada en mis convicciones, en mis ideas de lucha, y estaré aquí hasta que mi cuerpo resista en este pulso entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la fuerza que puede mostrar un individuo. No es una fuerza aislada, es una fuerza que conlleva el apoyo de muchos otros individuos que en conjunto hacemos la sociedad y que somos un ejemplo de esa sociedad verdaderamente democrática que queremos para Cuba. Bueno, esta pequeña intervención es simplemente para decirles que, como se dice en francés, courage, solo necesitamos mucha fuerza, mucho coraje para ganar esta independencia, y espero que sea realmente la última pelea que tengamos que echar todos, unos en Cuba, otros en las capitales del mundo, por la verdadera independencia y libertad de Cuba. Y los dejo con una frase que para mí es bastante significativa, y es justamente libertad o liberación, porque el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad. Sin libertad no hay vida, porque teniendo vida y siendo esclavo, careciendo de libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado cubano a que adopte las medidas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Walnier Luis Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar, presos por participar en las protestas del 11 de julio. La CIDH aprobó una resolución que otorga medidas cautelares de protección a favor de Aguilar Rivera y Domínguez Aguilar, tras considerar que se encuentran privados de la libertad en una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Y les invitamos para que ustedes visiten nuestras redes sociales. Puedan encontrar en radiotelevisiónmartí.com los especiales alusivos al 11J, el primer aniversario, Puestos y Conectados y numeral SOS Cuba. Voces, testimonios, imágenes de lo que ha sido este hecho histórico inolvidable para los cubanos. Y es que precisamente a un año de las masivas protestas antigubernamentales del 11J, la crisis económica y social en Cuba continúa vigente, como nos cuenta Luis Guardia.
Al cumplirse este 11 de julio, el primer aniversario de las masivas protestas en Cuba, el régimen, según los entendidos, no ha solucionado los problemas que incrementaron el malestar popular. Según este experto del Instituto Alemán de Estudios Globales, el descontento ha abandonado en gran medida el país. Más de 140.000 cubanos han optado por escapar del sistema totalitario castrista ante la falta de esperanzas en Cuba.
No encuentro que no hay corriente, como ya es habitual. Entonces yo salgo muy temprano, a veces salgo sin corriente.
La crisis energética es una constante en Cuba. A la falta de combustible se suma el deteriorado estado de las plantas generadoras de electricidad. La mayoría de ellas han vencido el llamado tiempo de vida útil. El designado sucesor ha sido el abanderado en tal sentido, justificando primero y visitando después varias de estas plantas ante el descontento popular.
Pedimos la comprensión una vez más a nuestro pueblo.
La inflación, desencadenada por la falta de artículos de primera necesidad, continúa galopante y el régimen ha tenido que admitirlo. La llamada tarea de ordenamiento no funcionó y la devaluación del peso nacional solo aumentó el precio de los productos básicos. El oficialismo, como de costumbre, culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de la situación actual. Una manera de justificar, según los entendidos, la inoperancia del modelo impuesto hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:43 más noticias, opositores venezolanos hablan de una nueva ola represiva y detenciones de dirigentes sindicales de diversas corrientes y en distintas localidades de Venezuela. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del abogado Kelvin Zambrano y del líder sindicalista Eduardo Sánchez.
Han sido denunciadas varias detenciones de dirigentes sindicales de diversas corrientes y en distintas localidades del país.
El procedimiento mediante el cual se llevaron a Lucía es contrario a lo que está plasmado en la Constitución. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, una persona solamente puede ser privada de su libertad si es detenido, si es sorprendido cometiendo un hecho punible o existe una orden judicial debidamente fundada y motivada. Ninguno de estos dos supuestos se dieron y por lo tanto se origina una privativa ilegítima de libertad que viola el derecho a la libertad, pero además también se violó el derecho al domicilio, porque ingresaron a su morada sin que existiese una orden de allanamiento debidamente motivada y fundada por un tribunal de la República.
La organización política opositora Bandera Roja denunció la detención de 4 de sus militantes en menos de 48 horas.
Vemos cómo desde el gobierno nacional se sigue criminalizando a los dirigentes sindicales, se sigue afectando el derecho a la protesta.
Por su parte, los profesores universitarios están exigiendo protección ante amenazas que aseguran haber recibido por reclamar sus beneficios y tras el anuncio de movilizaciones el 12 y el 21 de julio respectivamente en busca de mejores salarios y otras reivindicaciones.
Un pliego de peticiones con carácter conflictivo. Si no responden en el marco del tiempo que está establecido, de acuerdo a los parámetros de la ley, los trabajadores nos abrogamos el derecho a actuar en consecuencia, como dice la ley, que es paralizaciones parciales o paralización total de la presa a la cual estamos prestando.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
22 senadores de los Estados Unidos urgieron al gobierno del presidente Joe Biden a prorrogar un permiso migratorio conocido como el Estatus de Protección Temporal, TPS en inglés, que ha permitido a miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en los Estados Unidos. El TPS, que Estados Unidos otorga a los migrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales, expirará en el caso de Venezuela el próximo 9 de septiembre. Y pasando a Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a 18 misioneras de la Caridad, orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes realizaban labores caritativas en ese país desde hace 30 años. Informa Donaldo Hernández.
Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua.
El sentir de las 18 misioneras de la Caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua.
La Madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz.
La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la Madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986, durante la guerra civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos.
El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física.
Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas.
Contabilizamos casi 14 religiosos en el exilio, y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la Caridad y del cierre de su institución.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la Caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
A las 12:48, un vistazo a otras noticias relevantes del mundo. El Papa Francisco ha pedido este domingo que Dios muestre el camino para que se ponga fin a la locura de la guerra en Ucrania, tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. En sus llamamientos, Francisco recordó a Sri Lanka, tras una revuelta civil pidiendo la dimisión de su presidente, y además del conflicto de división civil que enfrenta al pueblo de Libia. El Papa renovó su cercanía al pueblo ucraniano, diariamente atormentado por los brutales ataques que afecta a la gente común.
Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que continúa a sufrir los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país, renuevo mi llamamiento por la paz y exhorto a los que tienen autoridad a no olvidar el grito de los pobres y la necesidad de la gente. Deseo dirigir un pensamiento especial al pueblo de Libia, a todos los jóvenes que sufren a causa de los problemas sociales en el país. Exhorto a todos a buscar soluciones convincentes con el ayudo de la comunidad internacional a través del diálogo constructivo. Renuevo mi cercanía al pueblo ucraniano, cotidianamente atormentado por los brutales ataques contra la gente común. Rezo por todas las familias, especialmente por las víctimas, los heridos, los enfermos. Rezo por los ancianos y los niños. Que Dios muestre el camino para poner fin a esta guerra loca.
El presidente de Sri Lanka, a propósito, hizo saber que renunciará el próximo miércoles, poco después de que una multitud enardecida invadió el palacio presidencial y lo obligara a huir de su residencia este sábado, molestos por el hundimiento económico del país.
Una multitud enardecida obligó el sábado a huir de su residencia al presidente de Sri Lanka, que hizo saber que renunciará el miércoles. Cientos de miles de personas se congregaron desde la mañana en la capital Colombo para exigir que el mandatario Gotabaya Rajapaksa asumiese la responsabilidad por los desajustes financieros que arruinaron a este país isleño de Asia Meridional. Varios centenares forzaron la entrada del palacio presidencial y obligaron al mandatario a abandonar precipitadamente el lugar. Para garantizar su evacuación, los militares tuvieron que efectuar varios disparos al aire, manteniendo a raya a la muchedumbre. Las redes sociales mostraron imágenes de los invasores deambulando por los salones del edificio de la época colonial británica y a algunos refrescándose en la piscina. Los manifestantes también atacaron e incendiaron la residencia privada del primer ministro, Ranil Wickremasinghe, que convocó durante el día una reunión de emergencia con líderes de otros partidos y se dijo dispuesto a dimitir para permitir la formación de un gobierno de unidad nacional.
La Unión Europea ha pedido este domingo a todas las partes en Sri Lanka que cooperen y se centren en una transición pacífica, democrática y ordenada tras las protestas del sábado, exigiendo la dimisión de su presidente. La capital de Sri Lanka amaneció este domingo con calles prácticamente vacías, tiendas cerradas y el recuerdo de las decenas de miles de personas que se congregaron el sábado a irrumpir en edificios oficiales para exigir la dimisión presidencial. La tensión y el descontento aumentó en la isla a finales del mes de marzo, cuando las autoridades impusieron cortes de luz de más de 13 horas, lo que llevó a la población a salir a las calles para pedir la dimisión del Ejecutivo. Y las tensiones por la guerra de Ucrania, por otra parte, y la división en dos bloques de países en respuesta a la misma, ha marcado la reunión de los ministros de Exteriores del G20 concluida en la isla de Bali, en Indonesia, que se ha esforzado por tener y tender puentes entre todas las partes como anfitrión. Algunos países han elevado su preocupación porque el multilateralismo está bajo amenaza y cada vez supone un reto mayor responder de manera efectiva a los desafíos globales, ha advertido la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una conferencia de prensa al cierre de la reunión. Y sigue habiendo luto en el Japón, en varios puntos del mundo, por la muerte de una forma violenta, dramática, del ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe, asesinado en pleno mitin político. Celia Mendoza informa.
A plena luz del día y en medio de un discurso político en Nara, Japón, se escucharon dos disparos que impactaron al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de 67 años. Uno de los proyectiles, según el equipo médico, perforó el corazón de Abe, provocándole la muerte al llegar poco después a un hospital. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenó este acto de violencia, al parecer perpetrado por un hombre de 41 años que fue detenido en la escena de los hechos y que ha causado reacciones alrededor del mundo. En la sede de la ONU, el Consejo de Seguridad guardó un minuto de silencio.
Quisiera, por parte del Consejo de Seguridad, expresar nuestra tristeza y consternación por el asesinato sin sentido del ex primer ministro Shinzo Abe de Japón.
Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden también se refirió a lo sucedido.
Fumio, el actual primer ministro japonés, es una persona muy sólida. Japón es un aliado muy estable. Aunque no lo sé, no creo que este incidente tenga un impacto profundo y desestabilizador en el país. o en su solidaridad.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió sus condolencias y se refirió al líder japonés como un gran primer ministro. El saliente líder británico, Boris Johnson, resaltó su liderazgo. A ellos se unieron los mandatarios de Grecia, Corea del Sur e India, entre otros. El asesinato de Abe se da a días de las elecciones parlamentarias en un país que, según sus autoridades, se encuentra conmocionado por el incidente, mientras avanza la investigación para determinar el motivo del atacante y cómo obtuvo un arma casera en una nación donde no hay acceso a las armas de fuego. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los restos mortales del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, asesinado durante este acto electoral, llegaron a su domicilio en Tokio el sábado, un día después del suceso, arropado por su vida aquí y figura de la política nacional. La policía japonesa continúa tratando de esclarecer las motivaciones del sospechoso detenido en la víspera por el asesinato de Abe, entre las que el detenido citó los supuestos vínculos del político con una organización religiosa. Y a las 12:54, quieto, quieto en primera, ya está el especialista Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hace cuestión de 15 minutos, Novak Djokovic no defraudó a nadie. El número uno en la rama masculina ganó el torneo británico de tenis Wimbledon, derrotando al australiano de origen griego en 4 sets. Irónicamente, Nick Kyrgios había ganado el primero 6-4, pero luego vino Novak Djokovic y dijo, aquí mando yo. Ganó 6-3, 6-4 y el cuarto con bastantes rompeempates, 7-6, para coronarse campeón de Wimbledon en la rama masculina. Por supuesto, todo el mundo quería ver un choque entre Novak Djokovic y Rafael Nadal, pero ya sabemos que el español tuvo que retirarse debido a una lesión. Y ayer en la rama femenina, sí, la muchacha de Kazajstán, Elena Rubikina, derrotó a la muchacha de Túnez, Ons Jauber, número 3, a propósito, número 17, la de Kazajstán derrotó al número 3 en 3 sets, perdió el primero, 6-3, pero luego se recuperó. Esta muchacha nació en Moscú y tiene pasaporte de Kazajstán. Luego ganó los últimos 2 sets, 6-2, 6-2, y la número 17 se coronó campeona en la rama femenina del torneo de tenis británico Wimbledon. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Todos sabemos aquí que hay pelota esta tarde, los Marlins de Miami contra los Mets de Nueva York. Tremendo partido, y mucha gente en Cuba quería escuchar un partido de Sandy Alcántara, el pitcher dominicano derecho de los Marlins, que justamente va a lanzar contra los Mets, Taiwan Walker, esta tarde el partido a la 1:40 hora de Cuba. Sandy Alcántara, 9 victorias, 3 derrotas, efectividad de 1.82 y 107 ponches. Taiwan Walker con 7-2, 2.86. La gran diferencia aquí es que Taiwan Walker lanza para uno de los mejores clubes de la Liga Nacional, mientras que Sandy Alcántara lanza para los Marlins de Miami, y aún así este muchacho se las trae con una efectividad de 1.82. Anoche hubo acción en el béisbol de las grandes ligas. Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Entre ellos, victoria para los Gigantes sobre los Padres de San Diego 3-1. Y el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, 9 entradas completas, solo 3 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 12 con su victoria número 8 de la temporada. Mientras tanto, no fue el único cubano que brilló. Los Medias Blancas blanquearon a los Tigres del Detroit 8-0. Luis Robert Moirán en este partido impulsó, anotó 2 veces, también negoció boleto. José Abreu con 2 impulsadas y también 2 imparables en este partido. Joan Moncada, el otro cubano, un hit, también está bateando 188. Esperamos que se recupere con ese promedio. Cincinnati derrotó a Tampa Bay Rays 5-4. Randy Arozarena se fue en blanco. No solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces y dejó a 9 hombres embarcados en base. Está bateando 251. Yandy Díaz entró como corredor emergente. Y los Medias Rojas de Boston vencieron a los Yankees de Nueva York 6-5. Por los Medias Rojas, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con un imparable en 4 turnos al bate. Luego vino Verdugo, impulsó 3 carreras con 3 hits en el este partido. Y por último, los Marineros vencieron a los Azulejos de Toronto 2-1 en este partido, donde por los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., un hit en tres turnos al bate, y el perdedor fue el cubano-americano Alec Manoa, apenas su cuarta derrota contra 9 victorias, 7 entradas, 1/3, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 7, tiene efectividad de 2.34, pero en este partido no recibió el respaldo ofensivo de sus compañeros y por eso perdió el encuentro. Durante el partido de pelota vamos a hablar de las declaraciones que están en las redes sociales. Hay un video del basquetbolista de los Celtas de Boston, Enes Kanter Freedom, que le dice a la dictadura cubana, vas a caer como todas las dictaduras. Esto es lo que él me le está enviando, un mensaje en video al régimen castrista, y vamos a estar hablando sobre estas declaraciones de Enes Kanter Freedom, un basquetbolista europeo nacionalizado norteamericano, que en la página de Twitter de Michael Lima, un activista cubano por los derechos humanos, ahí aparecen las declaraciones de este basquetbolista. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero hay pelota a la 1:40 por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Terminamos, gracias por acompañarnos en